El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_. Y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Y lo prometido es deuda, señoritas y señores, ya tenemos la segunda parte de Los Vampiros. Ya habíamos hecho otro podcast con anterioridad. Ya saben que la semana pasada tuvimos el podcast primera parte, pero con otro tipo de información. Hay otro podcast también aquí dentro de lo que es este, pues sí, toda esta saga de podcast de lo desconocido, hablando de vampiros, pero tiene otra información. Entonces, eso sí, muchos me comentaron que ya habíamos comentado o ya habíamos hablado de vampiros, pero trato de siempre hacer como variar la información y sobre todo sustraerla de grandes libros. Libros no digitales, les soy bien honesto. Tengo una gran biblioteca ahí que quiero compartir con todos ustedes. Así como también algunos agregados de información que me marcaron a mí como la carrera de investigador y que me funcionaron de base para poder ampliar mi criterio acerca del tema paranormal sobrenatural, además de todos los estudios que ya les he mencionado en los cuales hemos intervenido. Con esto quiero comentarles que también hay muchas personas allá afuera que nos escriben y nos piden información básica de lo que podrían ellos estudiar o tomar, o incluso hay personas que dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para ser un investigador paranormal como ustedes? Pues yo les digo siempre de antemano, todo esto va con base al estudio, esto no es una cuestión de un atajo, pues ahí como muy fortuito de decir, me voy a dedicar a ser investigador y simplemente me meto a la televisión o al radio y veo de qué voy a hablar. No, ante los medios de comunicación debes de tener específicamente estudios, un bagaje cultural, lo he dicho siempre, lo hago con mucho hincapié e invito a todas las personas que quieren ingresarse a este tema, que no sean aficionados solamente, quítense ese velo de los ojos de decir, por ejemplo, hay muchos que no son colegas, que yo lo he comentado siempre en cuando me hacen entrevistas y demás, siempre les digo, ojo, no, el investigador improvisado no funciona, así no funciona esto, ni tampoco el hecho de decir, pues sí puedo ser muy público, pero si no tengo un bagaje o un conocimiento cultural de lo que voy a hablar, pues es una irresponsabilidad ante todos ustedes y por supuesto también una falta de respeto, ¿no? Para con toda la gente que te escucha, que te ve, pues que tengas como que simplemente la base supuesta de tu bagaje cultural establecido por el internet nada más. Ojo con eso, muy a pesar de que nosotros estamos ya 5 años con Univision en el sentido de la plataforma digital, pero tratamos de siempre darles la mejor información, pero sobre todo fundamentada, y tal es el caso del por qué hago hincapié de esto y siempre les digo, sálganse del recreo y métanse a las aulas. De verdad, la forma más viable que puedes dedicarte a esto y que tengas un fundamento, por lo menos académico, pues es terminar tu carrera, de lo que sea, ¿no? Evidentemente eso te forma, a nivel académico, pero a la vez también te amplía tu criterio para elegir qué libros vas a leer, para incluso hacer una investigación de campo, una investigación de fondo. Entonces, pues no es como agarrar tu camarita y lanzarte a grabar. Eso no te hace investigador. Ojo con eso. Yo les hago mucho hincapié siempre en estos conceptos, porque al final del día, pues así yo he forjado todos estos años de ser investigador y de poder trabajar con las plataformas más importantes del mundo, así como las televisoras, ¿no? Entonces, la verdad es que la información tiene que estar así, digerida, bien fundada, bien sustentada y, por supuesto, con conocimiento de causa. De otra manera, no se puede. O al menos, pues bueno, como dicen por ahí, algunos se crean sus canales y la gente lo sigue, pues bueno, eso está padre, pero eso no te hace investigador, ojo con eso. Y lo prometido es deuda. Seguimos con la segunda entrega de este gran libro de vampiros, que se llama Vampiros, relatos fundamentados. Y la autora es una selección de Victoria Robbins, relatos cortos, se llama Vampiros, el libro. Lo vamos a subir la portada en las redes sociales, ya saben dónde seguirnos. Y pues vamos a ir adentrándonos poco a poco más hacia algunos relatos y leyendas y conceptos de lo que se creía del vampirismo, de los vampiros como tal. Ok, seguimos y contamos Drácula, el rey de los vampiros. El irlandés Bram Stoker publicó la novela Drácula basándose en las leyendas surgidas en la Europa central, sobre todo en Transilvania. Es posible que hubiese leído el libro del abad Dom Agustín Calmet. Quiero comentarles esto. En la primera parte hablamos de este autor, de ese libro, del cual muchos escritores se fundamentaron para realizar este tipo de, pues de información, ¿no? Es importante comentarlo porque todos tienen una base, y hace rato lo comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que te forja o qué es lo que te forma para hacer un desempeño de lo que tú quieras? Pues te tienes que aventar bastantes libritos, por lo menos, si no lo quieres estudiar como con base a una cuestión académica, pues te tienes que fundamentar en libros. Pero aún así, la selección de estos libros debe de ser muy cuidadosa. O sea, no todos los autores son tan buenos que digamos, ¿eh? Y no estoy hablando de nombres, pero sí hay muchos libros que dices, te cae. Pero bueno, seguimos. Así como los relatos de Polidori, que incluimos en este libro, y de otros autores, de lo que no hay duda es que se tomó como referencia al caudillo Valaco Vlad, el empalador, que mostrara un gusto exacerbado por la sangre de sus víctimas. Si estudiamos la biografía de Bram Stoker, nos encontramos con un hombre reservado, seguidor del esoterismo y un periodista que conocía el oficio sin destacar por su brillantez. La mayoría de los relatos se reúnen en el gancho de lo popular al ofrecer al estilo más conveniente para la prensa, que en aquellos tiempos recurría a las llamadas novelas por entregas, o a los cuentos más o menos sensacionalistas. Pero Drácula resultó todo un acierto, al convertirse en lo que se ha considerado la catedral del vampirismo. La novela está redactada en una forma epistolar, lo que resultaba bastante corriente entonces. En Inglaterra, la alta burguesía acostumbraba a escribir su diario, un recurso más directo al ahorrarse muchas gratuitas descripciones. El argumento de esta novela puede resumirse de la siguiente manera. Jonathan Harker, un joven empleado de una firma inglesa dedicada a la compra y venta de fincas, llega a Transilvania para entrevistarse con el conde Drácula, el cual desea adquirir una propiedad en Londres, donde en primer momento que Jonathan pisa aquellas tierras, advierte que han entrado en un mundo cargado de supersticiones y amenazas tangibles, como la muerte de mujeres y niños, lobos sanguinarios, paisajes salidos de los infiernos y un castillo que parece haber sido edificado para dar alojamiento al mismísimo Satanás. Todo lo anterior solo era la antesala de la gran presencia del vampiro. Por antonomasia, Drácula, Bram Stoker, le confiere esta imagen. Su rostro era firmemente aguileño, exhibía una frente alta y abondada. Sus sienes parecían cubiertas por un cabello ralo que se hacía bastante abundante en toda la cabeza. Sus cejas casi quedaban juntas en el ceño al ser tan espesas y se hallaban compuestas por un pelo tupido que adquiría una curva pronunciada debido a su profusión. La boca resultaba cruel debido a su firmeza, en la que parecían unos dientes blancos y afilados que le asomaban por encima de los labios. Estos eran tan rojos que delataban una energía prodigiosa en un hombre de avanzada edad. Por otra parte, exhibía unas orejas pálidas y exageradamente puntiagudas en la zona superior, y en todo su semblante dominaba una palidez extraordinaria. Pero si la figura del vampiro impresiona, mucho más sobrecoge su comportamiento. No se refleja que en los espejos. Solo recibe a su invitado durante la noche, es capaz de descender por las paredes del castillo como si lo haría un gato, y cuando Jonathan se ve asediado por unas bellísimas arpías, interviene como un tirano poderoso para dejar claro que el joven inglés solo a él le pertenece. Puede resumirse esta parte de la novela como un macabro preámbulo de la tragedia, que iría adquiriendo tintes de apocalipsis en un barco que atraviesa el canal de la Mancha, llevando en sus bodegas el ataúd del conde Drácula. Frente a las costas de Inglaterra, este abandona la embarcación después de adquirir la forma de un perro gigantesco. Un suceso que va a ser encadenado con el ataque del vampiro sobre las bellísimas jóvenes londinenses, una de las cuales es la prometida de Jonathan Harker. Como las jóvenes se consumen por culpa de una enfermedad misteriosa, se recurre a los servicios del Dr. Van Helsing. Y este personaje se convertirá nada más aparecer en un incansable cazador de vampiros. Gracias a sus recursos, sobre todo el empleo de ajos y las cruces junto a las puertas y las ventanas completamente cerradas, se logra detener a los primeros ataques. No obstante, Drácula cuenta con tantos poderes que es capaz de influir en la mente de un loco homicida para que le permita la entrada allí donde se encuentra su víctima más preciada. Ha convertido a una de estas jóvenes en un vampiro, y cuando intenta hacer lo mismo con Mina Harker, que ya es esposa de Jonathan, a lo que materialmente le ha dado muerte, es destruido. Destruido, entre que es una pregunta. La literatura y el cine nos han demostrado que por muchas afiladas estacas que se claven en el corazón de Drácula durante el día y mientras yace en el ataúd que le sirve de lecho, siempre resucita. O sea, es un no muerto. Bela Lugosi o la metamorfosis. Hemos de reconocer que Hollywood universalizó el mito de los vampiros gracias a sus películas de los años 30. El actor que dio cuerpo e interpretación a Drácula fue Bela Lugosi, pues tanto de sí mismo en sus caracterizaciones que terminó creyéndose un vampiro, aunque no le diese por beber sangre humana. Realmente se introdujo de tal manera en el papel, lo vivió con una intensidad que hizo una propia metamorfosis. No solo interpretó en varias ocasiones un vampiro, lo mismo en el cine como en el teatro, sino también vestía en la calle como en el escenario, que adoptó gestos y hábitos propios de esos diabólicos personajes. Hasta se le consideró loco. Otro intérprete de Drácula fue Christopher Lee. Su caracterización fue tan perfecta que somos muchos los que, al imaginar el famoso vampiro, lo vemos con la imagen brindada por este famoso actor británico. Pero Lee era tan versátil que consideró el trabajo como otro más, a pesar de realizarlo con una forma excepcional. Mención aparte merecer a Terence Fisher como la figura del profesor Van Helsing o el cazador de vampiros, otra de las grandes interpretaciones del cine que no olvidaremos. Esto se lo debemos a una productora inglesa, Hammer, que se encargó de reactualizar el mito de Drácula en la década de los 60 de una manera más acertada. Hay un gran actor que, pues bueno, ya trascendió, gran actor mexicano, que es, lo tenía en la punta de la lengua y se me acaba de, Germán Robles, perdón. El gran actor, primer actor Germán Robles, yo conocí su trabajo en una puesta en escena hace muchos años, que es La Dama de Negro. Vayan a verla, creo que todavía está en cartelera. Tiene años, miles de representaciones del director Perrin. Yo la vi con Germán Robles. Y Germán Robles interpretó mucho tiempo en la película versión mexicana Drácula. Y sí, era como el Bela Lugosi mexicano, ¿no? Obviamente no quitando toda la magnificencia de Germán Robles, pero en la forma más simbólica del vampiro tipo Bela Lugosi hollywoodense, era nuestro vampiro mexicano Germán Robles. Lo debo de comentar, un gran actor. El vampiro real más reciente, el 2 de julio de 1931, en el patio de la prisión de Klingwilspots, en la colonia, era llevado al patíbulo Peter Cutten, el cual ha quedado registro en la historia de la criminología como el vampiro de Dusseldorf. Sí, es uno de los seriales más reconocidos. Los jueces le probaron 9 asesinatos, aunque quedó la sospecha de que cometió muchos más. Curtin actuó como un auténtico vampiro, asesino maníaco sexual. Buscaba a sus víctimas entre los chicos y chicas a los que llevaba a un bosque cercano en Düsseldorf. Allí les abría una herida en la garganta con unas tijeras y después de chuparles la sangre los remataba. Como vemos, Curtin fue un vampiro real. No era un no muerto como Drácula, sino un ciudadano sin ataúd que, en lugar de abandonarlo para chupar la sangre de los vivos, salía de su domicilio situado en la calle de Düsseldorf con el aspecto de un obrero normal y corriente para convertirse en un monstruo en el momento que se encontraba junto a sus jóvenes víctimas. Es que ya habíamos comentado en el primer podcast de la semana pasada que el vampirismo no solamente remite a los conceptos literarios, ¿no? O novelescos, como lo de Bram Stoker, sino el vampiro también se puede definir a nivel histórico como aquellas personas que en algún momento dado cayeron en la enfermedad de la catalepsia. Ya lo hemos platicado, si no te acuerdas, vete al podcast de la semana pasada y escucha ese podcast, porque ahí hablamos de la catalepsia. Y que algunas personas también, desafortunadamente, las enterraban vivas. Muchos eran confundidos con vampiros, no solamente esos a nivel psicopatológico, sino también, a nivel una patología fisiológica, sino también a la psicopatía, es de lo que estamos hablando de Dusseldorf, el vampiro de Cutten, ¿no? Que era este individuo, que era un hematófago, que creía o tal vez tenía una atracción por la sangre de sus víctimas en su más pura psicopatología. Por eso insisto que era un psicópata, al final del día asesino serial, y que en su rush de asesinar a una persona, pues tenía este tipo de cosas grotescas por hacer, ¿no? Tal vez ya en un análisis vamos a tener también invitados especiales. Acuérdense que los códigos paranormales también tenemos grandes invitados, y lo más probable es que tengamos un colaborador de un gran doctor psiquiatra que nos hable de estos posibles, de estas psicopatologías. Incluso ya se enterarán con la nueva serie que trabajamos en Netflix, pero también intervienen grandes colaboradores como él. Entonces ya lo tendremos aquí en los códigos paranormales. No se muevan de donde están. Vamos rapidísimo a escuchar las redes sociales y regreso con ustedes.
Códigos paranormales.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdmitParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Ya sabes, están las vías de comunicación, las redes sociales, la página web oficial agentesdenegro.com y por supuesto los canales de YouTube. Mucha gente nos pregunta, oigan, es que no suben tanto material a YouTube. Híjole, es un poquito difícil. Nosotros hemos querido subir los podcasts de los conocidos, pero creo yo que no jala tanto el podcast nada más que pongamos una imagen de un micrófono o la imagen de los códigos paranormales. Y pues bueno, la gente espera de YouTube que se vea, ¿no? Entonces, híjole, sí, la verdad es que a mí sí me da un poquito de flojerita aventarme toda la edición. Imagínense, los podcasts más cortos que tenemos son de 15 minutos. 15 minutos de edición, de verdad. Quien ya, pues la mayor parte de la gente que nos escucha en los códigos paranormales y que tiene un canal de YouTube sabe de lo que estoy hablando. O sea, no es como tan sencillo meterle imágenes de ilustración, ¿no? Y sobre todo como lo principal es que tengas imágenes de ilustración propias, ¿no? Porque pues si no al rato viene el copyright, no, es un rollo. La verdad es que el canal de YouTube están evidencias que nosotros enviamos, que subimos, perdón, y que les explicamos de qué se trata la evidencia. En algunas ocasiones subimos videos o clips especiales del tour insólito y así. Pero realmente los podcasts yo lo intenté una vez y de verdad, híjole, me dio una flojera del tamaño del mundo. Porque pues hablamos de tantas cosas, hablamos de tantos temas y yo no tengo imágenes propias de todo, ¿no? Entonces es una búsqueda exhaustiva de buscar la imagen que no tenga un copyright y que bla, bla, bla. La verdad es que no. El canal de YouTube lo tenemos como una gran nube, literal. Y pues la gente que nos sigue ahí en el canal le agradecemos muchísimo. Lo que sí estamos haciendo, lo que vamos a hacer, son los promos de los especiales. Y cómo puedes conectarte con nosotros vía la página oficial agentesdenegro.com. Obviamente todas las redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Incluso no somos tan activos en redes sociales. Yo siempre les invito a toda la gente que nos escucha aquí en los códigos paranormales y los que nos siguen en redes sociales. Uno, que el público de redes sociales nos escuche en los códigos paranormales y los códigos paranormales nos sigan en las redes sociales. Pero realmente la información más detallada y más engrosada de nuestro organismo la encuentras en www.agentesdenegro.com. De todas maneras, síganos. Porque me he dado cuenta que también el público de aquí de Códigos Paranormales no todos nos siguen en las redes sociales. Traten de hacerlo porque así crecemos más la comunidad. Y seguimos, señoritas y señores. Sobre todo lo que puedo suceder, lo que pudo suceder en Villa Diodati, una mansión situada en las proximidades de Ginebra, se ha hecho mucha literatura, la mayoría de la cual puede ser considerada una mitificación, lo que ha quedado como cierto es que allí se reunieron Lord Byron, el poeta que ya se había rodeado de una estela de diabólico romanticismo, y el doctor Polidori, Percy, Mary Shelley y Claire. Como no cesaba de llover, se vieron obligados a permanecer en la casa. En sus reuniones tocaban todos los temas, especialmente los literarios, al parecer disponían de varios libros sobre fantasmas, por lo que terminaron desafiándose a escribir un cuento de esta clase en el menor tiempo posible. Todos aceptaron el reto, sin embargo, nada más que dos de ellos cumplieron su palabra, Mary Shelley, al crear la novela Frankenstein, y Polidori como el vampiro. Caprichos del destino, este relato del vampiro fue publicado en 1819, cuando su autor lo había olvidado por completo al considerarlo una obra menor. Al principio se creyó que lo había escrito el mismo Lord Byron, porque los editores utilizaron un recurso publicitario que así invitaba a suponerlo. Aunque en los ejemplares no se hubiera incluido el nombre del autor, el vampiro es considerado por muchos como el primero de los relatos de este género, porque ofrece todas las características básicas del monstruo: la inmortalidad, el dominio de su provecho de sus debilidades humanas, hasta conducirlas a la autodestrucción, la fascinación diabólica sobre las mujeres y los hombres, el poder de resucitar y un desprecio absoluto por todo lo humano, aunque lo utilice como elemento de conquista, supervivencia y destrucción. Otras de las novedades del relato hemos de verlo en que el mal no es castigado, ya que, como sucede con el diablo, siempre se escapa nada más a causar las tragedias irreparables, al destruir las criaturas más hermosas con una crueldad propia de los avernos. Otras variantes del vampirismo: las vampiras más clásicas son Carmilla de Sheridan, de Fanon, y Clarimonda de Gautier, publicada es dedicado a los relatos de fantasmas. La saga de Verónica Ainsworth, que es la vampira de orgasmos de sangre, el cuento de Carter Scott, que ofrecemos aquí también lo implican en el libro. Las vampiras que no diferencian materialmente de sus hermanos masculinos, excepto que ofrecen toda la hermosura fascinante de las grandes amantes de la historia: Cleopatra, Mesalina, Lucrecia de Borgia, etc. También son dueñas de grandes riquezas y cuentan con un séquito fiel de criaturas infernales. Pero los vampiros pueden adquirir otras formas, como las del supuesto hijo del sultán, en un cuento que forma parte de los dos centenares largos que dan forma a las mil y una noches. Este engendro es clarividente, puede transformarse en ser humano que estime conveniente, o cualquier animal, se alimenta de los cuerpos y la sangre de los hombres y mujeres, y su trabajo principal es sembrar el mal por toda la zona donde se encuentra. Al actuar como una especie de demonio, esto no impide que pueda ser combatido con astucia. Otras formas de vampirismo son las criaturas invisibles, de las que ofrecemos unos buenos ejemplos. ¿Qué era aquello de O'Brien en el Orla de Maupassant? Enemigos muy distintos entre sí, ya que si el primero se limita a atacar después de sembrar el terror con unos paseos casi fantasmales en el interior de un edificio, mientras que el otro ejerce un dominio mental físico sobre la víctima hasta casi arrastrarla a la locura. Podríamos enumerar otras formas, como las de la Inquisición, con su cruel sentido de convertir a los infieles, que se aprecia en La promesa de Villiers de Isla Adam. Lo que no nos importa es dejarlo claro que estamos analizando un fenómeno que va más allá de lo literario. Como una anécdota diremos que en América del Sur, sobre todo en Argentina y Uruguay, hay unos enormes murciélagos a los que se les da el nombre de vampiros por su afición a posarse sobre las vacas, los caballos y los otros animales de gran tamaño para chuparles la sangre. La leyenda cuenta que también atacan a los hombres cuando estos duermen en el campo o dejando abiertas imprudentemente las ventanas de sus dormitorios. Ahora hemos dado un repaso a la teoría sobre los vampiros. Creemos obligado recomendar que pasen todos ustedes a la práctica con la atenta lectura de los relatos que hemos seleccionado. Y aquí viene ya un sinfín de conceptos vampíricos o de relatos vampíricos, que voy a entrar literal a este... Luego les voy a narrar alguno de estos relatos que sí están padres. Digo, yo soy fanático de escucharlo como audiolibro. Aquí prácticamente es como un audiolibro en las sagas de los podcasts que están basados directamente en la bibliografía. Pero lo prometido es deuda. Yo les había comentado que nosotros en el año 2004, 2005, si no mal recuerdo, fuimos a Puebla. Y sí, el podcast pasado les había comentado del caso del niño vampiro de Momoxpan en Puebla. Bueno, el niño vampiro, el concepto como tal, pues no se conoce tan así arraigadamente como el niño vampiro, sino más bien es como una especie de santo incorruptible, que quiere decir que es un chavito que se muere y que lo entierran en este lugar, bueno, en el panteón, pues, por alguna razón lo exhuman. Lo desentierran y, oh sorpresa, al cabo de cierto tiempo después de su muerte, cuando lo exhuman, el chavito no está ni siquiera con los estragos de la putrefacción usual en una momia. O sea, vamos a ponerlo así, no está momificado. El niño vampiro de Momoxpan pareciera que estuviese dormido. Muchos hablaban acerca, esto es interesantísimo, porque cuando nosotros nos enteramos del caso, nos invitaron a verlo, nos invitaron a ir a la capilla esta donde lo adoraban, porque algo muy curioso de aquellos pobladores es que cuando ven el cuerpo de este niño, no presentaba los clásicos rasgos de putrefacción lenta o ralentizada que usualmente se llegan a encontrar en estos supuestos milagros por el paso del tiempo. No se corrompe el cuerpo, no se destruye como tal, ¿no? Como un proceso normal. Sino estos son vistos como pues prácticamente pasando 2-3 años y lo exhuman, lo desentierran y al niño lo ven como si hubiera muerto ayer. Eso es impresionante. Bueno, perdón, el primer relato, cuando nos hacen saber del caso, nos dicen, es que ese niño le hicieron por alguna razón que yo no recuerdo bien específicamente, no lo tengo tan presente, dicen que al chavito, pues bueno, lo entierran y por alguna razón lo tienen que desenterrar y lo hacen. Hacen el ejercicio de la exhumación y, oh sorpresas, cuando ven al chavito totalmente regozante, incluso regordete, porque decían que era un niño regordete. Ahora les voy a explicar por qué sí tiene mucha concordancia estos hechos, porque nosotros lo vimos. Cuando hablo de nosotros, yo tenía de testigo en aquel entonces otro de nuestros investigadores de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Entonces, nos cuentan esto, que es un niño que lo consideran niño santo en ese lugar de Momoxpan, pero que otras personas le tienen miedo porque creen que el niño se alimenta de sangre de los vivos, y que el chavito, que por las noches se escapa de su urna, porque lo tienen en una urna de cristal, y que en las noches pues se escapan por el campanario de la iglesia, va, hace sus fechorías, succiona sangre y se regresa. Bueno, en el primer concepto, cuando nosotros nos lo comentan, pues sí fue como, ay, o sea, por favor, ¿no? Acuérdense de algo, nosotros somos más escépticos que incluso el propio escéptico como tal, más cuando estás en el área de investigación. Entonces yo de primera mano sí estaba a punto de reírme y decir, o sea, no. Este tipo de cosas no es como para que me las hables y que yo no te diga, güey, no es imposible. Total, ¿no? Entonces nos dicen, es que quiero que lo vayan a ver. Bueno, ok. Fuimos con estas personas que contactamos, dimos con la capilla y Momoxpan en Puebla. Y oh, gran sorpresa cuando vemos el féretro de cristal, como es clásico en estas estatuas de yeso o de cerámica, no sé de qué las hagan, algunos de otros materiales de madera, de estos y de estas imágenes sacras de bulto, en donde pues vimos al niño de Momoxpan, y sí, lo vimos así, perdón, me acabo de matar un mosco, perdón por el clap. Entonces, vimos a este niño de Momoxpan, pues se veía en un primer plano, yo le veía como un maniquí, no lo vi como una figura de estas que les estoy hablando, ¿no? De estas como imágenes de bulto. Sí se ve un niño como de aproximadamente 10, 9 años, recostado como si estuviese dormido. Yo llegué un primer momento en decirle a uno de mis colegas, este es un maniquí bien hecho, es tipo maniquí muñeco de cera, como de estos que asemejan el tratamiento de esos materiales, se asemeja a la piel, ¿no? Y pues se ve que si le invirtieron una lana en el maniquí, pues por se ve como muy real. Bueno, en un primer plano, nosotros acercándonos al féretro de cristal, les estoy tratando de narrar tal cual y como pasó. Y es bien curioso porque sí fue uno de esos casos que nos quedamos wow. Bueno, llegamos al féretro, un rollo para que el cura de esa iglesia nos dejara videograbar. Pero ahí les va, al terminar, todo el mundo va a decir, súbelo al canal de YouTube, súbelo a las redes sociales, y yo me encantaría, créanme que yo soy el primero, somos la antítesis de los hombres de negro, acuérdense, nosotros somos los agentes de negro, somos los que evidenciamos todo. Bueno, nos vamos acercando al féretro mientras el cura nos está reclamando, porque yo traigo la cámara en mano y me valió sobre el sorbete y empecé a grabar desde que entré a la iglesia. Traía una cámara, si no mal recuerdo, era la versión 8 milímetros. No teníamos todavía la mini DV. La versión de la cámara High 8 era una cámara que mi padre nos compró desde hace muchos años atrás de ese año. Y que pues yo lo ocupaba para documentar todo lo que pudiese, ¿no? Entonces esa cámara no tenía una gran nitidez, tenía un formato, entre comillas, en ese entonces era como la alta tecnología, High 8, que era un formato medio, por darles una idea a toda la gente que ahorita nos está escuchando en la actualidad, es como si tuvieses una resolución de menos de 720 por 1080, mucho menos, yo creo que la mitad de eso, ¿no? Entonces, para que se den una idea. Total que yo me voy acercando, yo voy viendo un muñeco y le digo a mi colega, este es un muñeco, su maniquí, bien hecho, le invirtieron una lana. Y veníamos platicando de eso, justo me decía, pero tú crees, digo, pues yo creo que, digo, si te reditúa a nivel asistencia, a nivel creencia, donde la gente esté confirmando que está adorando un santo, pues tú, por supuesto que le invierte, ¿no? Le invierte la propia iglesia como para que lo sigas adorando. Oh, sorpresa, cuando llegamos ante el féretro del chavito, déjenme decirles algo, estaba con una unifila, no podías acercarte a menos de 2 metros del féretro. Pues como buen investigador y desafiando los criterios del cura, yo me salté la unifila y monté la cámara encima del féretro de este niño o de este santo, del niño santo de Momoxpan. Y ya en corto, yo les puedo decir que si ya tú distinguías que era un muñeco, yo para mí fue un muñeco muy bien hecho. El trabajo de efectos especiales. Le mando un cordial saludo a nuestro queridísimo amigo Juan Manuel Méndez de un área de efectos especiales que ha trabajado con nosotros en Feratum Film Fest, que es uno de los grandes profesionales, incluso lo contratan en Hollywood. Yo dije, wow, o sea, viendo el rostro del niño, dije, ¿qué tanto detalle le pudieron imprimir a este muñeco? Se veía regozante, se veía como incluso como la piel, con poros de piel, todo. Yo insistía que era un muñeco. El padre, recuerdo perfectamente, el cura le estaba diciendo cuanta cosa y media a mi compañero mientras que me gritonaba a mí. Yo coloqué el lente de la cámara encima del féretro de cristal y este estaba grabando en la cabeza, estaba grabando las facciones del rostro, y lo único que hice fue mover el lente hacia, recorriendo pegado al féretro de cristal. Yo no separé para nada el lente. Ojo, yo no me di cuenta. Esas cámaras tenían el autofocus, pero también si tú movías por cualquier cosita el foco de la cámara, quiere decir que el enfoque, se distorsionaba la imagen y tendría que la cámara automáticamente buscaba qué es lo que querías grabar. Entonces se tardaba. Si hoy se tardan algunas cámaras que son milisegundos, la HiYo 8 se tardaba poco más de 3 o 4 segundos o más. Bueno, no se las voy a hacer más cansada. Yo lo que hice fue posicionar la cámara, ojo, para que se lo imaginen, encima del féretro de cristal. Yo coloqué ahí el lente y estaba grabando, ¿ok? Bueno, la cámara se empieza a... Y trae una pila, porque es una cámara, eso sí voy a subir la imagen, de la HiYo 8, todavía la tengo. Una enorme cámara, parece una petacota negra. El lente de la cámara, pegada al cristal, y tenía una pila de esta Bronto triple, que esa pila nada más te daba chance de grabar 60 minutos, no más. Y tenía una pila súper pesadísima. Pues bueno, sí, yo escuché que el cristal se resentía, pero a mí me valió gorro. Yo coloqué la cámara encima del cristal y lo que hice fue observarlo detenidamente y la cámara la fui moviendo, arrastrándola en el cristal. O sea, mi forma era, graba todos los ángulos, grábalo todo y lo moví así como si estuviese pues prácticamente examinando el cuerpo. Insisto, para mi punto de vista, yo lo vi en vivo y en directo casi a unos centímetros de la fotografía de la momia que vi ahí en Valle Santiago, Guanajuato. Así, a escasos 30 centímetros del cadáver, en este caso del muñeco. Para mí en ese momento era un muñeco. Algo que me dio mucha curiosidad es que si las uñas, todo el detalle era tan exquisito, que tú veías alrededor de la iglesia, los acabados de la iglesia y estaban viejos. Estas iglesias antiguas, donde tienen los retablos incluso ya deteriorados, bueno, vaya, o sea, no tenía como la gran cuidado, ¿no? Yo no dejaba de grabar, el cura estaba peleándose con mi compañero y yo no dejaba de grabar. Yo decía, no, voy a dejar de grabar porque voy a desmitificar esto. Algo que me dio mucha curiosidad, les soy bien honesto, es que cuando veo las manos de este niño o este muñeco, las veo con el color de una persona viva. Y sí se ve literalmente un niño dormido de entre 9 y 10 años, con facciones finas, una nariz afilada, unos ojos con párpados así que se veía piel. Se veían pestañas, cejas, o sea, se veía todo como si fuese un muñeco, pero perfectamente diseñado. Tan diseñado que yo dije, no manches, este es un gran trabajo de Hollywood, literal. Y para mi punto de vista objetivo, y si ustedes quieren totalmente incrédulo, pues para mí, pues es simplemente un muñeco muy bien hecho. Y no me extrañara que pues los dueños o los que oficien esas misas ahí en esa iglesia, pues le invierten más al muñeco que hay que a restaurar los retablos del siglo XVI, ¿no? Yo para mí dije, pues tiene lógica, claro. Pero bueno, me llamó mucho la atención la nitidez de detalle, o sea, la forma de que sí se veía como dormido. Llegó un momento a sugestionarme, soy honesto, porque... De tan claro que lo veía, de tan el cristal tan limpio, reluciente que lo tenía, y de que la cámara recorría todo este trayecto del video, llegué a notar o ver, a mi punto de vista en sugestión, porque también llega un sentimiento cuando te encuentras ante este tipo supuestas evidencias, pues entra el yo digo, el síntoma del X-Files, del I want to believe, quiero creer. Yo insisto que puede ser una sugestión por el planteamiento de observación que estaba realizando en el objeto, en la posible evidencia, que llegó un momento a ver como si estuviese respirando. Ojo en eso, insisto y lo recalco, para mí fue una sugestión, pero ahí les va. Eso es lo interesante, es por eso que se torna más interesante este relato. Cuando el padre ya, pues literal, me agarra del brazo y me dice, no puede grabar, no, qué falta de respeto, cómo colocar una cámara encima de nuestro santo niño de Momoxpan, y bla, bla, bla. Entonces yo agarré la cámara y antes de que me la quitara el padre, se la di a mi compañero. Y me aventé todo el sermón. El video que me aventé fueron máximo, yo creo, unos 12 minutos. Porque, y les recuerdo bien el minutaje, porque cuando yo tomo la cámara y se la doy a mi compañero se va a una de las bancas y regresa al tape. Y yo me aviento todo el show con el padre y le digo, mire, yo soy tal, estamos haciendo un documental acerca del niño de Momoxpan, nos llamó mucho la atención que la gente aquí lo venera mucho y porque la gente cree que es un niño que pues es un cuerpo humano, ¿no? Y me decía el cura, es que es un cuerpo humano incorruptible, en ese entonces cuando llegamos tenía, estamos hablando 2004, 2005 me parece, y tenía ya del supuesto milagro poco más de 20 años. Entonces pues ya hice, pero a ver, ¿cómo es posible? Ya le empezaba yo a enumerar de otros lugares, le hablé de otras situaciones en las cuales nosotros averiguamos, por ejemplo, el fenómeno de las momias de Guanajuato, bla, 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 ¿no? Entonces me decía, es que es por eso que es sagrado y usted viene a denigrar y bla, bla, bla. Bueno, total que para no ser las más cansada, me dice, usted no puede irse de esta iglesia si yo no pido autorización de que ese video lo pueda tener usted. Y fue cuando dije, ah, caray, es cuando cambió totalmente mi expresión. Le dije, o sea, ¿me va a obligar a dárselo o de qué se trata? Incluso le dije, ¿me está amenazando, padre? Me dice, no, no lo estoy amenazando. Estoy avisándole que puedo yo levantarle un cargo por allanamiento de morada. Digo, ¿cómo es posible si la iglesia es pública? No se equivoque, es pública para los feligreses. Usted no es un feligrés. No tienen una idea el pleitazo que me metí con el padre. Pues porque también me tocó los que ya saben, ¿no? Dije, espérate, cabrón, ¿cómo, por qué me vas a quitar el video? Cuando yo estoy discutiendo con este padrecito, en aquel día, atardecer, recuerdo, muy bonito atardecer, en Momoxpan, me grita a mi compañero, me dice, tienes que ver esto. Y yo me quedé así, y el padre diciéndome y haciéndome, yo me le quedo viendo y veo la cara de mi colega y me dice, tienes que ver esto, no sé si estoy viendo mal, pero está grabado. Y yo, puta, ¿qué grabó, cabrón? ¿No? Y ahí voy y recuerdo perfectamente que en el finder de la cámara teníamos todavía escasez de pila, porque eso sí succionaba la pila, pero maravillosamente. Yo grabé poco más de 12 minutos. En el proceso del rebobinado de la cinta, al punto donde llegó desde que coloqué la cámara, o sea, prácticamente regresó, no cuando estábamos caminando hacia el féretro, sino regresó a donde yo coloqué la lente de encima del féretro de cristal. Y en ese lapsus de rebobinado ya nos quedaban poco más de 6 o 8 minutos de pila. Bueno. Cuando llego y me muestra el finder, en el finder de la cámara se ve cómo esta sensación que yo tuve al momento de tenerlo de frente hacia mí, se ve como si está respirando. O sea, se ve como cuando una persona está respirando muy ligeramente y ya ven que el pecho y parte del estómago se infla cuando uno hace una respiración. Más cuando está dormido, es un poco más, no es tan ralentizado, sino es un poco más constante. Pues en el video se ve eso. Y tan se ve que incluso la pues las costuras de la ropa, así como incluso el doblez de la ropa, se ve que se mueve. Y me dice, ¿no será un niño real? Y digo, pues no sé, ahorita ya le dudé y ya le platiqué, y la verdad es que cuando estaba ahí me dio curiosidad que sí vi esta respiración. A ver, vamos a seguir revisando. Entonces me dice, mira, a ver, checa este video de las facciones. Cuando estoy en las facciones, le decía, yo les estaba explicando, me impresiona la magnitud de detalle que a este muñeco le imprimieron. Y me dice, no mames, perdón de la expresión. Y yo, ¿qué? Se ríe. Le digo, ¿cómo que se va a reír? Y ahí me tienen regresando junto con el video y el padrecito dándonos un sermonzazo. Nosotros en esta plática, imagínense la escena. Él y yo platicando y exponiendo el video y viendo y analizando todo. Y el padre gritoneándome, aquí es una responsabilidad, mis superiores no autorizaron, bla, bla, bla. Y de repente yo le contestaba, señor cura, estamos ya, nada más son 12 minutos, estamos analizando el video y si no encontramos nada, se borra. Yo así le dije. Bueno, total que cuando me dice sonrió, le dije no. Entonces regresamos y volvimos a ver el video detenidamente. Recuerdo que la cámara tenía una especie de efecto de slow motion durante el play, el long play, lo que es la revisión de lo que grabaste. Regresamos el video y estábamos viendo los dos detenidamente y le pusimos el slow motion. Y sí, de verdad les digo, se ríe. Y dijimos, yo sí le dije, este no es un muñeco, entonces es un niño, cabrón. O sea, me queda claro, y fíjense la mentalidad del investigador objetivo y absolutamente incrédulo, ¿no? Yo le dije, pues claro, o sea, imagínate, pues por este güey no nos da chance de grabar, le tiramos el business, ¿no? Yo dije, claro, tienen un acólito ahí, cabrón. Pues, tú dile al acólito, ¿sabes qué, güey? Te vas a ganar unos pesos. Quédate ahí en el féretro de cristal. No creo que te ahogues, güey, porque pues están... Pues era un féretro de cristal con detalles de latón y ya saben. Y lo regresamos y lo regresamos y lo veíamos. Bueno, para no ser las más cansada, el cura se desespera de tal magnitud que me dice, ¡le estoy hablando! ¡Irrespetuoso! Y me arrebata la cámara, saca el tape, lo tira al piso y lo empieza a pisotear. Eso pasó. De verdad. O sea, los dos nos quedamos así como, hijo de tu rep, ¿no? Y en eso ya le iba a reclamar. Mi colega agarra la cinta, trata de como pues recuperar la cinta, ya el tape y ya lo que es lo plástico, pues ya no nos importaba del todo, sino la cinta. La empieza a recoger la cinta con mucho cuidado, aunque esos tapes en aquel entonces con esa tecnología deberías de ser muy cuidadoso, porque con una densa luz podía borrar algunas imágenes de la cinta magnética. Recuerdo perfectamente que recoge la cinta, ya la tenía en sus manos y así como diciendo, su carita de la podemos recuperar. Pues el padre la agarra y la empieza a trozar. Así. Se la arrebata y la empieza a trozar así, pero con un coraje. Y ahí fue cuando ya dije, ya, el padrecito, ahora sí serás muy padrecito, pero ahí te va tus correctivos, ¿no? Yo ya estaba súper mal. Con todo respeto dije, no, papá, o sea, ¿cómo, no? Y que nos caen los municipales. Ese día nos arrestaron, estuvimos prácticamente 48 horas en arresto, y el padrecito no levantó cargos hasta que el mismo padrecito nos liberó. O sea, yo creo que le dio órdenes al cuate y dijo, ¿saben qué? Ya, déjenlos en paz, ahí nos vemos. No se llevaron absolutamente nada. Eso pasó, 2004, 2005, no recuerdo bien la fecha. Esa anécdota, de verdad, que sí nos marcó. El niño vampiro de Momoxpan. Lo que sí les puedo asegurar es que tanto mi colega como su servidor vimos que se rió, hubo una expresión en ese muñeco y que respiró. se quedó siempre en la duda. Evidentemente quise regresar a observar el muñeco o el niño, el acólito que estaba ahí. Ya teníamos las esposas atrás, o sea, ya teníamos las manos esposadas. Y literal nos subieron a la patrulla y nos llevaron al arresto y ya no supimos más. Antes di que no nos quitaron la cámara. Nada más pues el tape ya había sido destruido el tape, ya que más quería. Y en el arresto, nosotros haciendo un recuento de los daños, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible? ¿Será cierto? Si es cierto, esta es una evidencia sin precedentes. Recuerdo perfectamente 48 horas. Yo recuerdo perfecto que me quedaba viendo como hacia la ventana o la especie de entrada de luz de los separos. Tratando de que... Yo dije, pues este güey, si este cabrón nos sonrió. Yo hasta hicimos una... Eso es lo que pasa con la sugestión, yo digo, ¿no? Y hacíamos unas historias, mi colega y yo, diciendo, puta, este cabrón se... pues lo defendieron, o igual, y si es un vampiro, si se alimenta, o sea, ya llegaba el síndrome del I want to believe, el quiero creer. Y yo se los juro que no paraba, no pegaba el párpado, pensando en que el niño vampiro de Mon Mothman iba a entrar por esa ventana e iba a hacer justicia de tal transgresión a su adoración. Impresionante esa experiencia, que yo les puedo decir constatada, totalmente verificada y totalmente experimentada por su servidor y otro colega. Híjole, qué gran historia sustentada con este video. Si hubiéramos tenido el video, créanme que hubiera hecho todo un capítulo. Ay, sí, lo hubiera hecho para YouTube, todo un capítulo de lo que les acabo de platicar aquí en los códigos paranormales. La verdad es que impresionante. Yo lo que les digo es de que nos quedamos con la duda. Eso pasó. El niño vampiro de Momoxpan nos plantó la duda de aquí el 2004 al 2021 y seguimos sin entender, sin comprender y sin tener una explicación de lo que fuimos testigos en vivo y en directo. Y evidentemente videograbado con un documento que nos fue arrebatado, nos fue destruido en nuestras narices y no pudimos hacer nada. Pues ahí se los dejo esta segunda y última parte de los vampiros. Y pues bueno, les recuerdo que vamos a estar la próxima semana con otro podcast, con otro tema. También quiero comentarles que estamos grabando con la nueva conductora Ari Fósil. Ya pronto la vamos a tener nuevamente aquí. Estamos viendo por la distancia y estamos viendo cómo podemos tener una buena producción. Y va a estar aquí Ari con todos ustedes y con nosotros, integrada a la nueva familia, a la nueva etapa, a la nueva temporada de los códigos paranormales. Yo me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los podcasts de lo desconocido. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.